Comienza Reflexión Colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Un lugar de diálogo y un espacio común para todos los ciudadanos. En este programa vamos a tener la intensa tarea de pensar los temas que nos preocupan a todos los argentinos. Y así comenzamos este programa que, si cumpliéramos con lo que significa y la obligación que tenemos de hacer las cosas como corresponden en beneficio de los ciudadanos, no pasaría lo que nos está pasando. No obstante lo cual, tenemos el compromiso y la obligación de recurrir a gente inteligente, a gente capaz, a gente que estudie, a gente que sepa, a gente que analice en profundidad los temas, que por sobre todas las cosas tenga el propósito de servir al ciudadano. Y por eso me parece muy buena la idea de quien puso esta denominación, reflexión colectiva. Así que yo le agradezco a la autora de este título, que sin duda alguna es una de las cuestiones fundamentales que nos está haciendo falta a los argentinos: reflexionar, analizar, estudiar, y sobre todo entre todos, no con un sector determinado. Algunos que dicen que son los dueños de la verdad, otros que no lo hacen, y otros que a veces le niegan posibilidades de participar a cierta gente que tiene mérito suficiente para hacerlo. Yo sabemos de la situación por la que estamos pasando, por la que estamos atravesando, que viene de muchos años a esta parte, no es imputable solamente al momento que estamos viviendo. Creo que acá el propósito que nos guía, el propósito que significa que nosotros queremos interpretar, es que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, que tenemos que enmendar los errores que cometimos, porque los cometemos todos, algunos no lo quieren reconocer, y preocuparnos por la inflación, que es inmoral, en definitiva, así lo denomino. 148,9% fue estimada. Algunos dicen que el 148 interanual, 22,5 puntos porcentuales, por encima del pronóstico previo. 34% alarmante en un año, creció un 34% la población en situación de calle en la ciudad. 43,1% la pobreza golpea a la población, con índices abrumadores en los sectores bajo, sobre todo de menores recursos, integrado por el 51,7%, y también bajo marginal un 70,5%, y la indigencia llega al 8,1%, unas 4 millones de personas que no pueden cubrir la canasta básica alimenticia. El 14 de junio, fecha límite para la definición de las alianzas electorales, ese día las distintas fuerzas deberán hacer la presentación en el fuero electoral del Poder Judicial. Y con respecto a esto, yo sostengo con total seguridad y convicción que es indispensable que los partidos políticos, que en lugar de crecer después de su incorporación o darle el rango constitucional en la reforma del 94, En lugar de mejorar, hemos desmejorado. Porque pensamos primero en los intereses personales y no en el título de este programa, que es el beneficio colectivo de los 46 millones de argentinos. Y digo más, pienso que si acá se actúa con espíritu de grandeza, no pensando en la candidatura, en ser, en ocupar posiciones públicas, sino pensando en general. Y yo lo digo en el programa, en Corrientes de Pensamiento, que nosotros, con cargo o sin función pública, podemos servir a la sociedad de la misma manera. El otro día estuvimos con los amigos, candidatos a concejales, candidato a intendente en Esteban Echeverría, con los amigos del Partido Autonomista, con el presidente, con el asesor, con el apoderado, etcétera, y con una enorme cantidad de personas con las que nos juntamos, nos reunimos después. Estuvo gente del radicalismo, por ejemplo, estuvo Gustavo Posse, estuvo el candidato a presidente del radicalismo, el gobernador de Jujuy, el doctor Morales, etcétera. Pero pienso que por encima de que uno sea radical, el otro justicialista, el otro peronista o lo que fuere, acá tiene que primar el interés nacional, el interés de la patria, el interés republicano, el interés por el federalismo, el interés por todo aquello que hace que haya igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, y que le demos la participación que todos tienen derecho a tener, los mismos derechos, como dije recién. Y sobre todo, yo también sostengo, y esto no lo puedo negar porque lo he dicho siempre, que cualquier argentino puede tener la pretensión de ser candidato a presidente de la nación o a ocupar otras funciones públicas, pero tiene que ser con honestidad, con espíritu de servir al ciudadano, al prójimo, diremos, y tratar de luchar, no como alguien dijo alguna vez, eliminar la pobreza, porque eso es imposible. En todos los países del mundo hay un porcentaje de pobres. Yo creo que hay que luchar contra la pobreza, hay que tratar de que la producción tenga el lugar que le corresponde, y también el sector laboral, por supuesto, pero con reformas laborales que hay que hacerlas, eso es lo que yo sostengo. Se prometió en alguna oportunidad reforma laboral, reforma impositiva, reforma política. Yo veo ayer que en mi provincia todavía habían 56 boletas ayer, cuando en otras provincias argentinas ya está la boleta única. Así que tenemos que actualizarnos y modernizarnos en ese aspecto. Y pensar que tenemos necesidades energéticas, que tenemos déficit en distintos aspectos, y un día para el otro nos encontramos que lo que decíamos a las 10 de la noche cambió una hora después o un minuto después. Entonces creo que es de en estas alianzas, en este final de las alianzas, yo creo que nadie puede decir no, este no, porque piensa distinto a lo que yo sostengo. Yo creo que las ideologías, y lo digo siempre y lo reitero, están perimidas, son vetustas, no tienen sentido. Las ideas, los proyectos que se construyen, y hay que cumplirlos, porque en la campaña decimos una cosa, después hacemos otra. Por ejemplo, en el último programa de Corrientes de Pensamiento, en el penúltimo, con el doctor Daniel Montamaca, hablábamos de democracia y república. Y hablábamos, por supuesto, de cuando hubo una política de Estado en materia energética. Y en la última, en el último programa con el doctor Alberto Dalavía, que es un hombre especialista en derecho constitucional y que es profesor universitario, pero es presidente de la Cámara Nacional Electoral, es decir, que sigue totalmente los procesos electorales, que tienen que ser transparentes y cristalinos. Así que esto es, en definitiva, lo que sostengo en ese aspecto. Y en esta semana, pero antes de decir esto, creo que tengo que ratificar mi preocupación cuando veo que algunos dicen, no, en tal lugar ganó, por ejemplo, San Luis, ganó un exgobernador que fue justicialista, hubo un enfrentamiento, no sé, entre Adolfo Rodríguez Saá, que fue el primer gobernador de esta etapa democrática, después senador, y su hermano Alberto Rodríguez Saá, que fue dos veces gobernador ahora y dejaba la gobernación, con un candidato Fernández, Andrés Fernández. Es decir, que uno puede pensar hoy que las cosas son de esta manera, y a lo mejor en la reflexión, en el análisis, en el estudio, en el pensamiento, en saber qué se hace, pensar al día siguiente cosas que signifiquen grandeza para la colectividad. Y hoy quiero tener el gusto de decir algo que siento profundamente. Hemos invitado para el programa de hoy a una persona por la que yo siento admiración y respeto, que trabajó con el doctor Frondizi, que fue candidata a diputada nacional, que fue presidente de la Academia de la Historia y que de eso sabe mucho, que busca el entendimiento. El entendimiento, sin duda, de toda América. Cuando otra vez la escuché en una conferencia de San Martín y Bolívar. Y la verdad que está en el Berelganiano, en el Urauniano, que presidente de el Centro de Estudios Nacionales, que lleva el nombre de don Arturo Frondizi. Y la conocí un día, y le voy a escuchar, vamos a escuchar a ella mejor que a mí, el día que nos conocimos, y cuál fue el motivo por el cual tuve el honor de encontrarme con él y con la esposa del doctor Frondizi. Me refiero a la profesora, a la querida profesora, que sigue estudiando y trabajando como cuando empezó. La profesora Amelia Menotti, que sin duda alguna vamos a tener el gusto y el honor de la profesora Emilia Menotti de escucharla como ella se merece. Profesora querida, le mandamos un cariño muy especial y tenemos el gusto de que participe, el honor de que participe en nuestro programa.
Pero muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Es un placer escucharlo. Gracias, doctor.
Al contrario.
Estoy a su disposición.
No, yo la dejo que usted nos comente un poco lo de don Arturo, usted que participó con él. Por ejemplo, lo que hizo como hombre de Estado. Cuando nos conocimos, usted puede hablar cuál fue su propósito, su espíritu, con todo gusto.
Pero muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, mi conocimiento del doctor Arturo Frondizi aumentó totalmente el camino que me había dejado en la mente todo el estudio superior del profesorado de historia, porque fue un hombre que quiso a su patria, amó a su territorio y quiso mantener en alto los principios de quienes señalaron los propósitos que debía tener una nación americana al independizarse, es decir, lograr la formación de sus integrantes, darles la cultura, darles bienestar económico y hacer que se sintieran felices dentro de su territorio y dentro de su patria. Ese fue el doctor Arturo Frondizi. Durante su presidencia mantuvo en alto esos ideales, ayudándonos a todos los que nos iniciábamos en esa actividad política, es decir, llevar adelante los principios que nos habían legado los hombres de mayo de 1810.
Profesora querida, y acá le quiero preguntar, usted comenzó en política muy, muy joven, y yo la conocí en el austero departamento del doctor Frondizi en la calle Beruti.
Exactamente, doctor. Exactamente. Concurría diariamente al departamento del doctor Frondizi. Primero saludaba a la señora Elena, una mujer maravillosa, y luego ya me encerraba en el escritorio del doctor para colaborar con él en todo lo que le podía ofrecer. Había terminado mi profesorado superior de historia con 10 absoluto, medalla de oro del instituto, de modo que, del Instituto Nacional, de modo que tenía fresco en mi mente todos esos hechos que podían corroborar en algo toda la acción que desarrollaba el doctor. Esto fue antes de la presidencia del doctor Frondizi, luego electo presidente, ya no concurría diariamente a la casa porque él estaba en la presidencia, y cuando fue derrocado el doctor Frondizi, allí sí, la tarea fue absorbente por parte del doctor, porque realizaba tanta acción cultural que realmente trabajábamos muchísimo los que estábamos con él y con un gusto enorme.
Así es. Otra cosa, profesora querida. Día yo la conocí, le preguntamos a doña Elena dónde estaba y él, el que vino con su afecto permanente, donde yo le pedí, por favor, que aceptara ser senador nacional por nuestra provincia, porque el único correntino hasta altura de los tiempos que fue presidente de la nación. Y fue un intelectual, fue un estadista. Yo no quiero subestimar a nadie. Tengo alto concepto de doctor Illia y muchos otros, pero digo que ha sido quizá un estadista magnífico, brillante.
Brillante, siempre tenía un libro en las manos y lo comentaba, y cuando encontraba algún artículo referido a la profesión de que él consideraba a sus amigos, lo dejaba a un lado reservado para dárnoslo y que lo leyéramos y comentar después conjuntamente el contenido del texto. Él quería ser profesor universitario, formar a los alumnos mientras estuvo en la escuela, en el Colegio Nacional Mariano Moreno, donde respetaban muchísimo ya las opiniones de ese joven estudiante. Pero luego se dedicó a la política porque sabía que la política era también una tarea vinculada totalmente con la educación.
Y mire, profesora, ese día yo le dije, es la primera vez que vengo no para aprender, sino para pedir un gran favor. Y después usted a mí me invitó, el doctor Frondizi, usted cuando dictó una conferencia brillante, que usted me cedió el texto completo, sobre Carlos Pellegrini, industrialista.
Claro, Carlos, es que Frondizi, en su tarea, podemos decir que es el Pellegrini de la época moderna. Pellegrini sigue a Roca que realiza la gran transformación de la nación, y Pellegrini la complementa pero magníficamente. Bueno, Frondizi se dedicó a la política cuando la caída de Irigoyen. Entonces eso le hizo comprender que la nación lo necesitaba, no solamente desde el punto de vista de un profesor, sino de un activo militante patriótico que debía ayudar a sus semejantes a salir adelante, vencer los contratiempos que podía tener la nación. Y ese fue el doctor Arturo Frondizi que conocí.
Algo,
una magnífica persona.
Algo más le quiero preguntar, profesora, dos cositas.
Sí, cómo no.
¿Qué recomendaría a los jóvenes que quieren seguir las ideas de Frondizi?
Estudiar los problemas de la nación. Saber que están dentro de una república. No mantenerse al margen cuando reciben una dádiva. Por favor, educar, instruirse, ya que el Estado no educa en estos momentos. Y no necesitamos nosotros, habitantes, sin una gran formación. Estos tienen que tenerla, la gran formación es querer a su patria, sacarla adelante, dedicarse a trabajar, cumplir con los deberes que debe tener un ciudadano para con su nación. Perfecto. Eso es lo que les recomiendo yo a los jóvenes actualmente y a los habitantes de la República, a los argentinos, porque estamos viendo que esa patria que recibió Frondizi, que Frondizi multiplicó en los aspectos materiales y culturales, otra vez retrocede. Y eso no puede ser. No podemos permitir eso.
Profesora, usted que es presidente del Belgrauniano, del Brauniano, de todos, ahora que llega, estamos a poquitos días del Día de la Bandera. Manuel Belgrano, 20 sí. de junio. ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue Belgrano para el país? Eso le preguntaría para usted, ¿no?
Claro, Belgrano, como quienes actuaban en su época, amaban al país. Recibieron una colonia independizada el 25 de mayo de 1810 y la independencia el 9 de julio de 1816, indudablemente, pero el espíritu de independencia ya lo tenían desde antes y querían que la patria fuera una nación formada, una nación constituida por ciudadanos amantes de la paz, amantes de la cultura, amantes del trabajo. Eso es lo que deseaban constituir. Y Belgrano, al darnos la bandera, nos dio el símbolo de la unidad completa. Las franjas azules y blancas debían cobijar totalmente a habitantes que con el trabajo y con la formación cultural llevasen a un primer plano a su nación. Eso es lo que querían ellos, efectivamente, y vemos que estamos abandonando esos principios formadores de la nacionalidad.
Perfecto. Profesora, una cuestión fundamental, sobre todo en este tiempo, después del mundo globalizado, competitivo, también hay problemas. A mí me gustaría que nos dijera usted ¿cómo vio la política exterior de don Arturo, que fue avanzado en ese aspecto? Que recorrió, que fue de Gol, de
la
varios.
Política exterior del doctor Arturo Frondizi es para ponerla en un cuadro y admirarla durante todo el día y la noche. Es una maravilla porque quiso que su nación figurara entre las grandes naciones del mundo defendiendo los principios fundamentales de la vida humana. Frondizi estudió, Frondizi se preparó, Frondizi tuvo ideas concretas que fueron admiradas por el mundo. Tanto es así que cuando llega a Japón, por primera vez el emperador va a recibir a un presidente que llega a su nación, Hirohito. Eso, mire, nos deslumbró a los argentinos, porque vimos cómo comprendían los ideales del doctor Arturo Frondizi, y eso lo volcó totalmente el campo de la política, tomando también las ideas que tuvo con las conversaciones con De Gaulle, que admiró totalmente al doctor Frondizi, plenamente en todos sus ideales. Frondizi dio a la nación seguridad, tratado igualitario con las naciones del mundo, tranquilidad sí. económica con los tratados, con los convenios que firmó, con lo que hizo para rescatar lo que estaba dormido en suelo americano, en suelo argentino, para sacarlo a una realidad completa, tal el caso del petróleo, y cultura, la educación plena de sus habitantes. Eso es lo que quería Frondizi, una nación organizada, una nación como corresponde en los siglos de la modernidad, y como desearon los formadores de nuestra nacionalidad en 1810. Admiraba la acción de esos patricios, los respetaba plenamente, y es así como deseaba que su país fuese también respetado a través de su obra de gobierno.
Y otra cosa, profesora, que creo que fue fundamental, la continua amenaza de golpes de Estado que recibió más de 20 y tantos.
Exactamente, porque la oposición no aceptaba a un presidente con esa gran formación, un presidente que lo llevaba a la cumbre de la organización nacional. Es decir, él encontró un país dividido, cosa que le dolió terriblemente y que quiso evitar esas divisiones, elevando a todos los habitantes, no únicamente a sus partidarios, cosa que nunca usó el partidismo dentro de sus disposiciones, sino que usó el sentido de patria, que es muy distinto al sentido del partidismo. Ese era Arturo Frondizi, figura admirable y respetada, pero no por los opositores, que veían que sus figuras quedaban empequeñecidas totalmente al lado del gran presidente, y que porque empleaban una terminología de baja política y no una terminología elevada para poder actuar perfectamente desde la cátedra de la política nacional.
Ahora yo quiero agregar en esto lo que fui
para... Claro, nunca respondió agravios, ¿eh? Jamás no. respondió agravios. Podían decir lo que querían, pero él no tomaba nunca el micrófono para decir, yo te pienso tal cosa, ¿no?
No, y quiero agregar algo, profesora, si usted me permite, que me lo dijo ¿sí? él el día ese que nos conocimos. Él dijo que el doctor Alfonsín, cuando muchos creían lo contrario, fue a ofrecerle 3 días antes que fuera embajador por el mundo, embajador itinerante. Lo cual sí. significa un reconocimiento importante de quien había sido electo presidente unos días antes. Creo que esas son las cosas que hay que adoptar y que hay que asumir y que hay que llevar a la práctica, ¿no?
Es claro, es que las personas sanas de pensamiento y de acción eran las que lo respetaron totalmente a Frondizi. Porque Frondizi era un hombre que no daba un apoyo momentáneo para que elevaran su nombre, muchas gracias doctor y nada más. Él trabajaba para el futuro de los habitantes de la nación y fundamentalmente de la nación.
Yo le agradezco enormemente, profesora. Claro,
por eso usted le ofreció la senaduría, Alfonsín le ofreció, es decir, que la gente bien formada le ofrecía a Frondizi todo lo que Frondizi debía recibir, indudablemente. Este agradecía y seguía con su situación de ayudar a la población, ayudar a la nación y construir una Argentina positiva.
Profesora querida, yo le agradezco enormemente y saludo y siga trabajando como lo hace hasta ahora, a toda hora, todos los días. Viene a su oficina, va, pero no deja de estudiar y seguir aprendiendo.
Muchas gracias. Es que las enseñanzas que habíamos recibido se completaron totalmente con la amistad del doctor Frondizi. Esa amistad que me brindó el doctor Frondizi, que me enorgullece, fue la que complementó ampliamente la formación que me habían dado en los estudios, porque Frondizi dijo que la historia es la que nos enseña, la historia es la que nos guía, es la que indica los pasos a dar, la verdadera historia, y acá no se estudia la verdadera historia actualmente.
Perfecto, querida profesora, saludo a la platea y un cariño enorme.
Muchísimas gracias, doctor. No sabe lo que le agradezco, esta conversación que me trae tantos recuerdos positivos en momentos en que uno lee el diario y realmente es todo negativo lo que nos dan las palabras de la imprenta.
Profesora querida, muchas gracias. Sanó a Nelly y ya le digo a la platea que tanto me soporta.
Acá está la platea que le agradece enormemente sus palabras, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias.
A usted.
De modo que seguiremos en este camino que usted también representa políticamente, totalmente, aquel con su formación política, aquel pensamiento ideal de Frondizi, trabajar por la nación, trabajar por la patria.
Gracias, profesora, un cariño muy grande.
Gracias, gracias, doctor. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer bonita es la que emprende.
Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas.
Mujer bonita es la que busca seguir creciendo.
Es la que cura.
Es la que cuida.
Es la que no afloja.
Es la que no baja los brazos.
Es la que sigue para adelante.
Mujer bonita, somos todas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Un espacio para la reflexión colectiva, con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris. Todos los lunes a las 17, por Radio Cultura 97.9.
Creo que este es un momento propicio para recordar a Cacho Castaña. Un día como ayer, pero de 1942, en el barrio de Flores, nacía Humberto Vicente Castaña, conocido por su nombre artístico, Cacho Castaña. Fue cantante, compositor y empresario argentino. Autor de emblemáticas canciones, como Para vivir un gran amor, Septiembre del 88, Ojalá que no puedas, Café, la humedad, Garganta con arena, entre otras. También ha trabajado como actor en varias oportunidades. Falleció a los 77 años el 15 de octubre del 2019, debido a complicaciones por ese momento, esa época. Escuchemos uno de sus exitosos temas, Garganta con arena.
Ya ves,
el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.
Una hora para la reflexión colectiva, junto al doctor José Antonio Romero Feris.
En este momento, después de escuchar lo que decía don Arturo Frondizi y la profesora Menotti, después de ver varias situaciones que indudablemente se producen a cada rato, las elecciones del día de ayer, donde cada uno se cree dueño de la verdad, donde a veces prima espíritu de obtener cuestiones particulares, cuando creo que lo más importante es pensar cómo resolvemos los temas, cómo planteamos los graves problemas que tenemos, porque no podemos negar bajo ningún punto de vista que hay todos estos problemas que planteamos al comienzo: pobreza, inflación, gasto público, indigencia también, que ya es mucho más grave. La verdad es que además del tema educativo al cual se mencionó, lo mencionó la profesora, el tema de la salud, donde hay médicos que no quieren trabajar o que ya no pueden trabajar porque no existen los planes correspondientes, donde la inseguridad prima por sobre todas las cosas, donde uno ve casos que sorprenden enormemente, que hacen a la vida y a la tranquilidad de la familia y de las personas. Y por el otro lado, el tema que anoche nadie lo analizó, pero que tiene una enorme trascendencia, que es el tema de la política internacional. Yo digo que si va a haber pasos, si no va a haber pasos, si no va a poner de acuerdo, si no va a poner de acuerdo, todo eso me parece trascendente. Lo que sí creo es que el capricho personal y el afán desmedido por ocupar funciones públicas es totalmente negativo. Y para eso pongo un solo ejemplo. Poder judicial, el poder legislativo es de 5 meses que no funciona o que no se reúne previamente. Y el poder político que, o los partidos políticos, tenemos toda la obligación de mejorar la situación por la que estamos atravesando. Y tenemos que preocuparnos. Ahora se cierran las listas, las alianzas, el próximo miércoles, el 14. Es decir, que allí sería bueno que los distintos sectores, independientemente de dónde provengan, creo que más que interesarnos de dónde venimos, tenemos que preocuparnos para dónde vamos. Y hay gente que está hoy en cargos, o por lo menos aspiraciones de grandeza, que militaron en un partido, en otro partido, y yo creo que esto no importa, lo importante es lo que se piense en este momento. Y digo más, nadie entra por la ventana, yo creo que el ciudadano tiene la responsabilidad de analizar de qué manera el que quiere ser candidato o es candidato y tiene aspiraciones políticas de ocupar funciones públicas, hay que analizarlo como es desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, cuál ha sido su conducta. Y yo dije alguna vez, cuando iba a modificarse la reforma, se iba a hacer la reforma constitucional del 94, que considero que una tarea de enorme trascendencia que tiene quien actúa en la vida pública, en la vida privada, porque reformar una constitución no es una cuestión menor. En ese aspecto creo que hay una falencia enorme en este aspecto. Se sancionaron cuestiones importantes, pero no funcionan, por ejemplo, los órganos de control. Porque lo que la gente quiere, por sobre todas las cosas, que no haya beneficios personales, sino beneficios para todos, igualdad en ese aspecto, que haya honestidad, que haya transparencia. Y por ejemplo, el Consejo de la Magistratura está integrado por los 20 miembros, me parece que es razonable, pero tenemos el otro organismo que se sancionó, el Defensor del Pueblo, nada menos, en esa reforma constitucional, creo que fue un proyecto del senador Menem y el doctor Jorge Mayorano, que fue el primer Defensor del Pueblo. Hasta entonces, de entonces a ahora, en todos estos años, han habido 2 Defensores del Pueblo. El doctor Jorge Mayorano, que además fue ministro de Justicia, una excelente y magnífica persona, y el doctor Mondino. Después está la deriva. ¿Quién tiene la responsabilidad de designar el nuevo representante o el director general? El Congreso Nacional. Y en estos 12 años no se ha elegido el Defensor del Pueblo, que tiene la responsabilidad y la obligación de ocuparse, aunque tenga que expedirse en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, estas son las falencias, son los nubarrones que hacen que la gente no crea en nosotros. Pero aquellos que también critican a todo el mundo, vemos que no tienen respuesta en la gente, en los que votan, en los ciudadanos, Porque las misiones que han llevado a cabo en 9 elecciones, creo, últimas, no han sido muy satisfactorias. Yo respeto a quien piensa como yo o quien piensa diferente a mi forma de pensar. Pero creo que tiene que existir respeto, reconocer los errores que cometemos y sobre todo no creerse dueño de la verdad. Y tampoco aquellos adulones que le dicen a todo que todo lo que hacen está bien, porque eso es perjudicial, en definitiva, porque es más dueño de la verdad y esto no sirve absolutamente para nada. ¿Qué quiero decir para finalizar, me parece, porque se nos va la hora? Quiero decir, argentinos, compatriotas, amigos, ciudadanos de cualquier sector, tenemos la obligación de hacer un examen profundo de conciencia, estudiar, prepararnos y estar listo aquel que resulte electo presidente de la nación, que después del mensaje, después del juramento, al siguiente segundo de asumir, primero rodearse de la gente más capaz, de cualquier sector al que perteneciera. Y sobre todo, estar convencido de que solo nadie puede llevar adelante una empresa eficiente, capaz y que sirva a la sociedad. Que tiene que rodearse de gente inteligente, estudiosa, honesta y dispuesta a servir a los demás y a brindarse. Porque hay ciudadanos, hay funcionarios que a veces le piden que le manden mensajes y generalmente dicen, estoy ocupado, hoy no puedo, estoy muy con muchos problemas. ¿Y saben cuál es el problema? No tener ganas de hacer por los demás. Y lo otro, esos que alegan o utilizan ese argumento para no ocuparse de las cosas que a la gente le interesan, lo que hacen es, a veces no conocen ni la vereda del despacho en el cual viven. Yo creo que hay muchas cuestiones en estos 40 años de democracia que hablamos el otro día con el doctor Daravía en Corriente de Pensamiento y antes con el doctor Montamac, que son los programas que van a esta noche van a pasar a las 21 horas por esta radio. Es importante que escuchemos la opinión de dos entrevistados. Montamac, que es doctor en Derecho, en Ciencias Económicas, un estudioso, un experto en relaciones energéticas. Y el doctor Alberto Daravía, abogado, profesor, presidente de la Cámara Electoral y autor de varios libros. Y recuerden que estamos en TV martes y jueves 21:30 por Metro, Canal 8 de Cablevisión. En definitiva, lo que quiero significar es que si no entendemos las cosas tal cual son, si no somos sinceros con nosotros mismos, es difícil que logramos volver la potencia que pretendemos ser y que nos pongamos, Montamar le ha dado cifras de lo que es Australia, de lo que es Canadá, países que nosotros hubiéramos podido ser. Y se me fue el tiempo, pero quiero terminar con la frase de un hombre al que yo le rindo homenaje permanente. Intrínsecamente lo tengo como la figura que admiro en mayor medida. Un día como hoy, en 1964, un tribunal condena a cadena perpetua al abogado y activista del cual me estoy ocupando y a quien admiro enormemente, que es don Nelson Mandela. Abogado y activista contra el racismo, y estuvo y otros 8 acusados de sedición y espionaje en el llamado juicio por traición que había comenzado en Sudáfrica en 1956. Mandela estuvo 27 años preso. En 1994 fue elegido presidente sudafricano. Hoy mi frase es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y creo que esto es indiscutible y tenemos la obligación de tratar de llevarlo a la práctica en la medida que nosotros podamos. Yo digo más, nosotros, otro tema pendiente que tiene que ver con el país, es lo último que agrego porque omití mencionarlo antes, es que la ley de coparticipación que se tenía que sancionar, una cláusula transitoria de la Constitución en 1956, todavía no ha sido sancionada. Esto porque tiene que ver con el interior, porque tiene que ver con las provincias, porque tiene que ver con la capital, porque tiene que ver con la Argentina en definitiva. Y sobre todo con los 46 millones de compatriotas. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 17 horas por esta FM Radio Cultura. Y gracias por aguantarnos hoy, porque andamos un poco a las corridas con respecto a todo lo que está pasando en estos días. Buen futuro para todos. Que Dios así lo quiera. Muchas gracias.